Radio 5 Todo Noticias. Ávila. Informativos de Radio Nacional de España.
¿Qué tal? Buenos días. El ritmo de la vida estos días en las ciudades, en las carreteras, lo lleva este sonido. Los pitidos musicales estos de los tractores sonaron este martes durante todo el día en Ávila hasta el anochecer y en algunas de las principales vías. La tractorada, al margen de sindicatos y de partidos, bloqueó por momentos vías de acceso, la A50, la Nacional 110 o la Nacional 6. En la ciudad, en Ávila, problemas para circular, retrasos en los transportes públicos sobre los tractores, agricultores y ganaderos con otros problemas.
Están aturullando. Nos están aburriendo de hacer papeles, de permisos, de todo, y es que estamos ya agobiados.
Panadero de la zona de Piedrahíta, de un pueblo de la zona de Piedrahíta, un pueblo de los tantos que se están quedando sin habitantes. Yo soy el único ganadero de esa zona que queda, y es muy deprimente.
Tractorada ayer que transcurrió sin incidentes, salvo algunos momentos en los que algunos participantes increparon a los medios de comunicación. Hoy han comenzado otras protestas en el resto del país. En Ávila, de momento, no hay presencia de tractores en las carreteras. Miércoles 7 de febrero. Vamos con el tiempo. Javier Andrés, Agencia Estatal de Meteorología. Buenos días.
Buenos días. Hoy en la provincia de Ávila tendremos un día más inestable, sin descartar las precipitaciones débiles más probables en el sistema central. A partir de mañana jueves tendremos precipitaciones generalizadas y el viento será fuerte debido a la borrasca Carlota nombrada por AEMET. El cielo hoy estará nuboso, con algunas brumas y nieblas durante esta mañana dispersas. Las temperaturas bajan ligeramente de forma más acusada en zonas montañosas. Se espera hoy una máxima de 14 grados en Ávila, 13 en Arenas de San Pedro y Arévalo, 12 en Piedra. El viento será de componente suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias. 8:47 minutos de la mañana en la capital. Tenemos hasta ahora 3 grados de temperatura y cielo prácticamente despejado. Reciban ya el saludo de todo el equipo de Radio Nacional en Ávila, con Suriñe Chamorro en los mandos técnicos y en los micrófonos Araúña y Elena Cerveto, quien les habla. Comenzamos. Se lo decíamos, Ávila ha vivido una nueva tractorada de ganaderos y agricultores. Este martes, la segunda de la provincia que se celebra al margen de las organizaciones profesionales agrarias. En toda la provincia se han registrado algo más de 400 tractores, según datos de delegación del gobierno. Unos 140 llegaron hasta la capital desde varios puntos de la provincia.
Venimos de la zona de la Sierra de Ávila y nos hemos juntado unos cuantos pueblos y ya.
Un ganadero de la zona de Piedrahíta, de un pueblo de la zona de Piedrahíta. Todos estos tractores que veis aquí vienen de la zona de Muñico.
Martes, en el que se produjeron cortes y problemas de circulación, las más afectadas, la AP6, la A50 y la V20, en su acceso a la capital.
El mayor colapso tuvo lugar durante el mediodía, con el bloqueo en las principales vías de la capital. Por la tarde, los tractoristas repitieron recorrido dispersos por varios puntos de la ciudad. Una jornada, eso sí, que no ha tenido incidentes reseñables en la provincia. En medio de las protestas, una representación de los agricultores se ha reunido con el subdelegado del gobierno, Fernando Galeano. Escuchamos a Marcelo Lozano, de Santo Domingo de las Posadas.
Hemos subido 5 agricultores, uno de cada zona, a hablar con él. Le hemos explicado todo lo que nos está pasando y nos ha escuchado. Va a hacer todo lo que esté en sus manos, pero también le hemos dicho que no vamos a parar hasta que se vea una cosa firme, porque ya el campo no aguanta más.
Insisten en que continuarán hasta que se escuchen sus reivindicaciones.
Todos los agricultores y ganaderos vamos a seguir en protestas constantes hasta que nos escuchen de una vez. Y nos vemos obligados a hacer estos parones, porque dando una vuelta por Ávila no conseguimos mucho más.
Que hacer un poco de ruido. Y es la única forma, haciendo esto, es la única forma que tenemos de hacernos oír.
Bueno, pues estaremos pendientes de lo que ocurra hoy. Por el momento, de nuevo, sin convocatoria ni recorridos previstos.
Y la estación de Mingorría, ya podemos decir que es historia. Adif. Ya ha comenzado esa demolición de los edificios de la antigua estación de tren, a pesar de las peticiones de paralización que en los últimos 2 días, desde el domingo, han solicitado los vecinos, el Comité de Empresa de Adif y también el Ayuntamiento de Mingorría, aunque la Asociación de Vecinos, la TUSA, lamenta haber llegado tarde porque el consistorio no se lo hubiera comunicado. Sabían de su demolición desde el año 2022. Ana Pos es la presidenta de la asociación.
El alcalde tiene conocimiento de esto desde el 2022, ha permitido que esto llegue hasta aquí y ya llega muy tarde.
La Asociación de Vecinos y el Comité de Empresa de Adif, que han tenido conocimiento este fin de semana, enviaron sendas cartas pidiendo que se paralizara ese derribo, un edificio del siglo XIX que forma parte del patrimonio ferroviario de España. Día triste, decían, para los vecinos por la pérdida de parte de la historia del pueblo.
Se va toda esa historia y además se va la posibilidad de crear y fijar población creando un espacio museístico, y se nos va la posibilidad, remota sí, pero la posibilidad de que esa estación hubiera vuelto a funcionar para pasajeros.
Otras asociaciones de Castilla y León y nacionales dedicadas a la defensa del patrimonio industrial también han lamentado este derribo. Jesús María Sanchidrián es el cronista oficial de Ávila y es natural de Mingorría. Jesús María, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, encantado.
¿Qué valor tenía la estación de trenes de Mingorría? Hablo ya en pasado porque ya prácticamente ya no está la estructura.
Sí, no, mira, lo que se ha tirado hoy ha sido un edificio de viviendas anexas. Era la vivienda de los ferroviarios que trabajaban allí. La estación propiamente dicha todavía no está demolida. Se demolerá probablemente en la madrugada de esta noche, pasada esta noche. Que además es un edificio completamente rehabilitado, con una cubierta nueva, hasta con aire acondicionado en funcionamiento. Y bueno, los criterios, evidentemente, de tirar o no tirar, son aleatorios, arbitrarios, y ahí ya no, efectivamente, es lo que es criticable. En cuanto a la historia, claro, estamos hablando de una estación, de un paraje, de un entorno y de una actividad ferroviaria desarrollada en esta zona, que data del año 1864, que incluso en el año 1865 pasa por este trayecto, por esta estación, y todas las que van hacia el norte, la reina Isabel II, y como consecuencia de ello, dona a todos los vecinos pobres, en este caso 800 reales. En esta estación también ha habido momentos trágicos, por ejemplo, en la Guerra Civil estalla una bomba en la misma, como consecuencia de lo cual mueren tres personas, como consecuencia también de lo cual son fusilados y detenidos el jefe de la estación, el operario que estaba allí, el vigilante. Son momentos efectivamente dolorosos y trágicos. Aparte de eso, la estación era el sitio de carga de la cantidad ingente de adoquines de piedra que se extraían de las canteras del pueblo. Por ejemplo, para daros una idea, en el año 38 los contratos que se firmaron en aquella época era la de carga de 5 vagones semanales de adoquines con destino a las plazas de León, a las plazas de Valladolid, a montones de lugares de esta línea ferroviaria. En esta línea ferroviaria, los literatos, escritores que iban a la Francia, que se trasladaban hacia el norte de España, por ejemplo, como Florín, como Jorge Santayana, como tantos otros, tienen en la estación la referencia de la antesala a la llegada a la ciudad de Ávila. Y así escribe, por ejemplo, Santayana, que le palpitaba el corazón, que era una especie, una sensación el reencontrarse, porque Santayana sabéis que vivió en la ciudad de Ávila en su niñez y además viajaba con frecuencia todos los veranos hasta aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues es una memoria histórica que las 9 familias que han vivido en esta zona, que se han casado en esta zona, que sus hijos han estado en esta zona, pues son las que efectivamente guardan esa memoria colectiva de toda esta cantidad de tiempo en la que todos hemos convivido con el espacio. Hasta aquí venían todos los jóvenes y mayores precisamente a ver pasar los trenes, sin más, no tenía más aliciente que ver pasar los trenes. Hasta aquí venían a recoger la carbonilla de todas las antiguas locomotoras para luego calentar sus casas. Hasta aquí venían los niños a recoger las hojas de morera, la única morera que había en esta zona, para los gusanos de seda. Tantos y tantos recuerdos. Los jefes de estación vivían aquí, eran algunos vecinos de aquí, aquí se casaban la mayoría, aquí formaban a su familia, se establecía, y pues bueno, ver eso pues es un poco lo que es doloroso, sobre todo porque no tiene sentido. O sea, decir que la causa, el motivo, no hay un proyecto alternativo en el que se vaya a sustituir toda esta infraestructura por otra distinta, mejor. No, simplemente es por quitárselo del medio. Es lo que es inconcebible.
Porque uno de los argumentos que se dice es que era precisamente que el edificio y que la estructura ya no era seguro. Usted está diciendo que, que estaba rehabilitado incluso, ¿no?
Ese es un edificio, el de las viviendas, claro. Es la técnica de ciudad. Y si nadie dice, estamos un edificio que abandono durante 30 años, luego, claro, evidentemente, es el procedimiento que se sigue. Cojo el abandono y lo digo, está en ruina, tengo que tirarlo. Pero bueno, el edificio de la estación, propiamente dicho, es que está rehabilitado. Es que está nuevo. Es decir, está en perfecto. Bueno, desde el último jefe de estación que vivía allí. Es que nada más ver las fotografías y se verá la cubierta completamente nueva. Entonces, no sé, el interior perfectamente adaptado. Es una vivienda que ha dejado de ocuparse y tendrá carencias de las viviendas. Pero es que no hay esas ruinas, no hay. Y luego, lo más gracioso es, claro, lo más sorprendente es que se tire un cuerpo de estos edificios para luego poner una caseta prefabricada en su lugar sin ningún tipo de adecuación al entorno, pues para instalar las cuatro instalaciones que tenía, ¿no? Eso es lo más sorprendente. Está en zona cepa, donde donde medio ambiente ni siquiera se ha pronunciado sobre las medidas correctoras que se deben establecer o implantar para la restauración paisajística de lo que queda, porque claro, luego nos dejan unas escombreras, como ha ocurrido con otro cuerpo de un muelle de descarga que existía, que se tiró en su día y se quedaron todas las piedras y se quedó todo aquello lleno de hierros por todos los lados, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el dolor que se siente desde aquí y bueno, nada.
Pues pendientes de la, en principio, demolición ya definitiva del edificio, como está previsto. Jesús María Sanchidrián, cronista oficial de Ávila, como decimos, natural de Mingorría. Gracias por habernos atendido. Buenos días.
Gracias a vosotros.
Otras noticias. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que, tal y como está previsto, la actual concesión para la explotación de las autopistas AP6 y AP51 acabará en 2029, lo que permitiría eliminar los peajes.
Intervención en el Senado en respuesta a una pregunta del parlamentario popular Juan José Sanz, quien cuestionaba si tras el encargo por parte del Gobierno de un estudio informativo para estas autopistas, esa concesión se iba a alargar.
Y la ocurrencia del Ministerio es que nos dice que se encarga un estudio de impactos para cuando se liberalice. Mire, es una tomadura de pelo. ¿Usted no conocía el Real Decreto? ¿No tiene intención de cumplirlo? ¿Está mintiendo? ¿Qué es lo que ocurre? Le sirve de excusa para no ejecutar la variante de San Rafael. Le sirve de excusa para no desviar el tráfico pesado. Le sirve de excusa para no bonificar a los usuarios recurrentes. Por cierto, incremento de los peajes, incremento de los potenciales riesgos.
El titular de Transportes ha confirmado que se ha encargado ese estudio informativo para saber cuáles son las alternativas y opciones antes de que llegue el 2027, dice, y ser previsores. Óscar Puente.
Pero mire, hay cosas que yo no sé lo que va a suceder en el año 2027. Seguro que acabará la concesión. Lo que pasará a partir de ahí, no lo sé en este momento. Pero hay cosas que están meridianamente claras. Mire, si el gobierno del Partido Popular no hubiera prorrogado la concesión en el año 99, desde el año 2018 no habría peaje en esa autovía.
Y al ministro de Transportes se ha referido también en las Cortes. El consejero de Sanidad de la Junta, Francisco Vázquez, ha pedido a Óscar Puente que agilice los permisos para los vuelos sanitarios nocturnos interhospitalarios. Vázquez ha asegurado que helipuertos como el de Ávila ya tienen capacidad operativa para que los helicópteros puedan trasladarse entre ellos de noche, aunque faltan aún los permisos de la Agencia Española de Seguridad Aérea. Respondía a una pregunta planteada ante el Pleno por el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual.
Y es esa misma agencia dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España, como usted bien ha dicho, la que debe facilitar los permisos correspondientes para proceder al vuelo nocturno, permisos que continuamos esperando. Y fíjese, señor Pascual, pues, concedo que es una lástima que no esté usted en el Congreso de los Diputados, ya que si hubiera llegado allí, podía haberle preguntado y pedido al ministro responsable, por cierto, de Castilla y León, sobre la agilización de esta cuestión.
Y una buena noticia, 20.000 euros ha dejado en Ávila el cupón de fin de semana de la 11, un boleto del número 97.614 que ha vendido Pablo Andrés Flores, trabaja en la calle San Segundo y en la plaza del Mercado Chico de Ávila. Es la primera vez que reparte un premio tan elevado, solo lleva 11 meses realizando la venta de los productos de la lotería de la 11. Pues así terminamos el informativo de Ávila y Provincia. Nos acercamos a las 9 de la mañana. Ahora noticias nacionales e internacionales aquí en la sintonía de Radio Nacional de España, de Radio 5, la radio pública. Que pasen buen día.